Hay un tema del que no podemos dejar de hablar ni un solo día, y aunque lo intentamos, este tema siempre va a estar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra rutina diaria. A veces este tema es el primero del que hablamos cuando despertamos, y muchas más es el tema con el que cerramos los ojos y la boca cuando nos acostamos. Incluso a veces hasta en nuestros sueños interviene como un participante importante. Cuando empieza el ciclo escolar de nuestros hijos, está presente. Y cuando termina el ciclo escolar de nuestros hijos, también está presente este tema. Cuando encendemos nuestro vehículo, está presente. Y cuando llegamos al lugar donde nos dirigimos y nos transportamos, igual está presente el tema. Cuando abres tus medios digitales y tus redes sociales, hay notificaciones que te lo recuerdan. Y hasta en conversaciones cotidianas con las personas que amamos, sale a relucir. ¿Cuál será este tema del que estamos hablando? Quizá vinieron algunas opciones a tu mente, porque hay muchos temas o ciertos temas que son recurrentes. Pero hoy estaremos hablando del dinero, de los bienes, de la riqueza, de las finanzas, en fin, de los recursos materiales que son medios para nuestro sustento y nuestro bienestar en muchos aspectos en lo general. Y al decir dinero, en este contexto nos estaremos refiriendo a todo esto en general. Es un hecho que el dinero está presente de alguna manera en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y es un hecho también que ocupa un lugar importante en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones cotidianas. Piénsalo, en este momento del día, ¿no? Las 12:35 del día, en este día domingo, ¿has pensado, mencionado, comentado, explicado, planeado, accionado algo que tenga que ver directa o indirectamente con el dinero? Piénsalo. Sin duda alguna, ¿no? Es imposible evadir este tema en nuestras vidas. Siendo tan frecuente, recurrente y pertinente, nos podría parecer que el dinero es mucho más de lo que es en verdad. Y por eso necesitamos la dirección y la autoridad de la palabra del Señor para guiarnos en nuestra interacción con el dinero. Estamos en nuestra serie Vanidad de Vanidades, basada en el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Y hemos visto el enfoque que el libro tiene de presentarnos de una manera cruda y sin anestesia la realidad de la vida bajo el sol. Esta frase, bajo el sol, que se repite por todo el libro de Eclesiastés, tiene ese sentido técnico de referirse a nuestra realidad de la vida humana cuando tratamos de ver y de vivir la vida sin considerar a Dios dentro del cuadro. Cuando vemos la vida humana bajo del sol sin tomar en cuenta a aquel que le da sentido y propósito a todo. Encontramos entonces que todo es fútil, que todo es pasajero, sin sentido, sin propósito, sin gozo verdadero. En resumidas cuentas, te pasas todo el tiempo bajo el sol queriendo atrapar el viento. Esa es otra figura que se repite en todo el libro. Quieres atrapar el viento cuando piensas que ya lo tienes, pero se esfuma de entre tus dedos. Por eso, esta vida bajo el sol simplemente es vanidad de vanidades, es la mayor de las vanidades. Una vida sin Dios es la mayor de las vanidades. Y el tema del dinero, por su pertinencia diaria, pudiera ser considerado un candidato bajo el sol para darle sentido a la vida misma. Y de hecho, es posible que lo estemos viendo ahora mismo de esta manera. Entonces Eclesiastés, muy a su estilo y su forma, nos va a mostrar que aunque parezca ser lo más importante en la vida, el dinero tiene su justo lugar sin duda y no es el de dar sentido a nuestras vidas. El dinero, al igual que todo lo demás debajo del sol, es temporal, limitado, fútil, frágil e inseguro. No puede ser nuestro todo y nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Por eso, este día, tendremos enseñanza bíblica de la sabiduría de lo alto respecto al dinero. Y lo haremos desde dos ángulos. Primero, estaremos viendo la enseñanza del libro de Eclesiastés, ya en el capítulo 5, respecto al dinero. Y lo haremos desde un enfoque en negativo, es decir, lo que no debemos hacer respecto al dinero. Y luego, esa misma enseñanza la veremos desde un enfoque en positivo, lo que sí debemos hacer respecto al dinero, y apoyándonos en el capítulo 6, en el Nuevo Testamento, de la epístola a Timoteo, la primera epístola a Timoteo. Así que ten preparada tu Biblia en Eclesiastés capítulo 5 y en Primera a Timoteo capítulo 6. Y quiero decirte que el culto pasado comprobé que los hermanos están viendo su Biblia, porque cometí un error en la presentación y como 12 personas me dijeron, pastor, está mal el versículo. Gracias a Dios, están viendo su Biblia. Así que ve cuando menos para ver dónde falla el pastor. Mira tu Biblia, allí está, ¿verdad? Así que veamos primero lo que no debemos hacer respecto al dinero. Basándonos en Eclesiastés capítulo 5. Primero, no ames el dinero. No ames el dinero. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. El predicador recalca dos verdades acerca del dinero: el dinero nunca sacia y el dinero nunca alcanza. Y esto se hace más evidente cuando comenzamos a ver el dinero no como lo que es, sino como el objeto de nuestro amor. Amar el dinero es atesorar el dinero más que a Dios. Es suplantar nuestro amor a Dios por algo o alguien más. Es idolatrar el dinero, es necesitar el dinero como necesitamos a Dios. Eclesiastés nos indica que ese no es el camino. Es un amor fraudulento. Invertirás tu vida en él, te desgastarás por él, te consumirás por él y nunca serás correspondido. Siempre estarás insatisfecho, anhelando más. Y nunca serás suficiente, siempre necesitarás más y más. Cuando amamos el dinero, mientras más tenemos, más queremos. Cuando alcanzamos metas financieras que nos damos cuenta que habíamos propuesto como nuestro punto de felicidad, cuando ya llega esa meta, entonces seré feliz, nos damos cuenta que todavía no es suficiente y sentimos necesitar algo más. Cuando amamos el dinero, se vuelve un constante perseguir y perseguir el viento. Por eso es clasificado como vanidad de vanidades. Es como querer agarrar el humo o el vapor. Los que viven bajo el sol tienden a amar el dinero, y esto es vanidad. Nunca tendrán suficiente y siempre estarán insatisfechos. El dinero no es para amarse. Pero hay un segundo punto de lo que no debemos hacer hacia el dinero. Según Eclesiastés capítulo 5. En segundo lugar, no te adueñes del dinero. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 11: donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? Como ya vimos, el dinero nunca es suficiente bajo el sol. Y aun cuando hay abundancia, los que lo utilizan son como barril sin fondo, ¿no? No se sacia nunca. Con el dinero nos pasa que cuando nos sentimos los dueños del dinero, nos pasa, ¿verdad?, que pensamos que podemos usarlo como nos dé la gana. Puesto que está en nuestra billetera, puesto que tenemos la escritura, puesto que nuestro nombre sale en la factura original, pensamos que es nuestro, que somos los dueños. Y si soy el dueño, pues puedo usarlo como me dé la gana. El problema es que en realidad no soy el dueño. Al final, lo único que voy a ver como dueño del dinero es ver cómo entra y cómo se va. Solo podré contemplar su flujo en su tránsito por mi vida. Y al final, con nada me voy a quedar, ni con nada me voy, ni nada me voy a llevar. En pocas palabras, nunca fue mío. Por eso Eclesiastés nos está diciendo que no nos adueñemos del dinero, no nos sintamos los dueños del dinero, que no actuemos como si fuéramos los dueños. Es una ilusión el tener mucho de ello, pues al final, así como vino, se irá, y nosotros solo contemplaremos su tránsito por nuestra vida. Pretender ser el dueño es igual correr y correr tras el viento. Es vanidad. Nada se quedará en nuestras manos al final. Siempre habrá alguien que lo acabe y a alguien más se le quedará. Poner el dinero como el sentido de nuestras vidas, por lo tanto, es vanidad. Cuando pretendes poseer el dinero, acabas siendo poseído en realidad por él. Esto es vanidad. No lo ames, no te creas el dueño, pero hay una tercera cosa que no debemos hacer respecto al dinero, y es esta. En tercer lugar, no confíes en el dinero. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 12. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no le dejan dormir. Si te ha pasado alguna vez, el insomnio es algo terrible, ¿no? O sea, estar dando vueltas en tu cama y no poder conciliar el sueño es una verdadera pesadilla. Y cuando esto es tu de por sí de tus noches, es una tortura. Hay muchas causas por las que quizá algunos tengan problemas para conciliar el sueño, pero aquí Eclesiastés describe una relacionada con el dinero. Por estar pensando en cuánto hay, en cuánto queda, en cómo incrementarlo, en cómo no perderlo, algunas personas son privados de sus sueños. Por supuesto, administrar el dinero es importante y para ello pues hay que ponerle cerebro, ¿no? Pero aquí no se está señalando que inviertas tiempo en pensar qué hacer sabiamente con el dinero, sino aquí el problema es que se está confiando la vida en el dinero y por eso te quita el sueño perderlo o ganarlo. De hecho, hermano, estás teniendo insomnio por pensar en el dinero, ya sea porque tienes o porque no tienes. Pues es muy probable que tu corazón esté descansando su seguridad y confianza en lo más inseguro y pasajero que existe, que es el dinero. Jesús lo recalcó cuando nos dijo que los tesoros que nosotros nos hagamos no sean centrados en la tierra, sino en los cielos. Aquí bajo el sol los ladrones roban y la polilla carcome. De hecho, no quiero ser profeta, pero quizá ahora mismo, en este momento, mientras hablamos, estás perdiendo algún bien o alguna ganancia en términos de dinero, porque así se vive bajo el sol. Es una realidad. Y cuando confías en el dinero, cuando tu corazón ha puesto su seguridad en él, acabas teniendo dificultades para dormir, entre otras cosas. Porque bajo el sol nada hay seguro o garantizado. Las cosas son tan así que hasta tienes que comprar una garantía extendida para el caso en el que el bien que adquiriste te falle, ¿no? Y no sea lo que debía ser. Garantizamos el dinero con más dinero. Así de fútil, de pasajero y de inseguro es. El mensaje de Eclesiastés es claro y nos dice: no es por allí, amigo. Ya estuve por allí y he comprobado que bajo el sol el dinero es vanidad. No ames el dinero, no te adueñes del dinero, no confíes en el dinero. Eclesiastés nos puede parecer muy pesimista o fatalista quizá, pero debemos recordar que lo que nos está mostrando es la realidad fundamental de la vida bajo el sol, o sea, la vida sin Dios en el cuadro, para mostrarnos el sinsentido que es intentar vivir sin Dios. Cuando Dios está en el cuadro y es el centro de todo, entonces todas las cosas van teniendo un sentido diferente. En el mismo capítulo 5 nos dice, allá en los versículos 18 y 19 de Eclesiastés, esto es lo que he comprobado, que en la vida bajo el sol lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios concede abundancia y riqueza, también concede comer de ellas, así como tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y en la vida humana el dinero tiene su participación y por supuesto trae beneficios y cierto bienestar. El problema no es el dinero en sí mismo, sino nuestro corazón que tiende a amarlo, a adueñarse de él o hacerlo la base de nuestra confianza. El problema entonces se atiende poniendo a Dios en el centro de todo en nuestras vidas, viendo a Dios como el proveedor y el patrocinador de nuestro bienestar y de nuestra bendición. Él es el que nos concede comer, beber y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Él es quien concede la abundancia y la riqueza y nos concede disfrutar de ellas. Él es el que nos corona con favores y dones, porque es un Dios bueno a quien nunca debemos sacar del cuadro para que la vida tenga en verdad sentido. Este Dios es tan bueno y misericordioso que, sabiendo que nuestra tendencia es poner algún aspecto de la creación como el centro de nuestra vida en vez de al Creador, para que Él sea el todo nuestro en todo, en una obra de gracia, este Dios tan maravilloso envió a su Hijo Jesucristo para que por su vida, muerte y resurrección, nuestra vida y nuestra relación con Él pudieran ser diferentes. Él hace nuevas todas las cosas y es en Cristo que las cosas bajo el sol encuentran su propósito, porque todo es de Él, por Él y para Él. Nuestro Dios es un Dios de gracia, que por medio de la obra de Cristo nos ha abierto los ojos para que le sirvamos. Nos muestra su verdad, que es bendita y eterna para siempre. En Cristo podemos ser libres de las mentiras del mundo al respecto del dinero, porque aquel quien es la verdad vive en nuestros corazones y nos capacita para obedecer y vivir para la gloria de Dios. Por eso, ahora en Cristo, hay ciertas actitudes y acciones que podemos hacer respecto al dinero, como nos enseña la primera epístola a Timoteo en su capítulo 6. Repasemos algunas de ellas allá en primera Timoteo capítulo 6. Primero, ten siempre presente que no eres el dueño. Dice primera Timoteo 6:7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Cuando nacimos, llegamos sin nada puesto. El día de nuestro funeral, si acaso estaremos vestidos, ni esa ropa nos podremos llevar. Esta es una imagen muy elocuente, que todo lo que estuvo bajo tu posesión en tu tránsito de la cuna a la tumba, nunca fue tuyo. No importa cuánto haya sido, no lo podremos llevar. El dueño es otro. El dueño es Dios. Tú y yo somos administradores o mayordomos de los bienes de Dios. Nos deja bajo nuestro cuidado su riqueza para que la multipliquemos para su gloria. Así que las decisiones respecto al dinero deben tener la anuencia y la bendición del dueño. Manejemos el dinero sabiendo que no es nuestro y que un día tendremos que dar cuentas al dueño. Segundo lugar, desarrolla una actitud de contentamiento. Dice 1 Timoteo 6, versículo 8, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Si nada trajiste y nada te llevarás, entonces todo lo que llegas a tener entre tu entrada y tu salida es gran ganancia. No lo veas como algo insignificante, sino siempre como una gran bendición, porque nada trajimos y nada nos llevaremos. Así que tener que ponerte, aunque no sea la ropa de marca o la variedad que tú desearías, y tener algo para comer, aunque no sea en el restaurante más lujoso, es más que suficiente desde la perspectiva bíblica. Es más que una gran bendición, porque nada trajiste y nada te vas a llevar. Y cuando empiezas a ver que en las manos de Dios aún lo poco es suficiente, comenzarás a tener un corazón cada vez más agradecido y más contento, y serán evidentes para ti las grandes bendiciones que tienes de parte de Dios, tanto en la austeridad como en la abundancia. Así que un corazón de contentamiento, de gratitud, no un corazón de queja, sino de agradecimiento. Tercer lugar, recuerda siempre que el dinero es un medio, nunca un fin. Dice 1 Timoteo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Ya nos lo decía Eclesiastés, no ames el dinero. Y nos repite la epístola a Timoteo, ¿verdad? Es muy fácil perder de vista el carácter instrumental que tiene el dinero. Es un medio que nos ayuda a realizar proyectos y lograr objetivos. El problema viene cuando este, que fue diseñado para ser un medio, se vuelve un fin en nuestras vidas. Porque los fines son el motor de nuestras acciones. Los medios se usan, los fines se aman y se buscan. Dios es el fin, Dios es el propósito. El dinero siempre será un medio. Algo radicalmente está mal cuando invertimos los papeles. Cuando amamos al dinero y queremos usar a Dios como el medio para alcanzarlo y decimos, Dios dame, Señor dame lo que en verdad amo. Y me enojo hasta con Dios porque parece no estar colaborando aquí, ¿verdad? Le pasé la charola y como que no colaboró Dios para que yo logre lo que verdaderamente amo. Es al revés. Amemos a Dios y usemos el dinero para su gloria. En cuarto lugar, confía en Dios y en nada más. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. En la primera parte dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Fuimos diseñados para encontrar nuestra seguridad y confianza solo en el Señor. Cualquier sustituto de Dios está destinado a fallar y decepcionarnos. Las riquezas son inseguras, son temporales, no puedes depender de ellas. Mas el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es nuestro escudo y en Él estamos seguros. Si tu confianza está en las riquezas, entonces el día que desaparezcan, pues acabará con ellas tu vida. Pero si Dios es tu confianza, podrá desaparecer todo a tu lado, pero tu corazón permanecerá firme para afrontar confiado lo que tengas que enfrentar, porque nuestra seguridad está en Dios. Así que confía en Dios, no en la riqueza o en el dinero. En quinto lugar, disfruta sabiamente la bendición de Dios. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, segunda parte. Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Hemos advertido acerca del dinero, pero no con esto queremos decir que no disfrutes del dinero y las bendiciones que trae consigo. Aquí se nos dice que Dios nos da de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Hay cierto disfrute que el dinero provee. Y no está mal que tú te sientas bien cuando estás gozando de esta bendición. Por eso cuando te sientes a la mesa comiendo allá algo especial con tu familia, porque es una fecha especial, y sí, bueno, estuvimos invirtiendo allá en la comida un poquito más de lo que acostumbramos y disfrutamos de ese tiempo especial en familia, no te sientas mal, gózalo. Dios lo da para que lo disfrutes. Pero el problema está en amar más el regalo que aquel que nos da el regalo. Es como cuando éramos niños, ¿verdad? Y nos gustaba invitar gente a nuestros cumpleaños, ¿no? No por la compañía de la gente que amamos, sino por el regalo que nos traían, ¿no? Entonces, cuando venía la tía Chonita con su regalo, te ibas sobre el regalo, no por el abrazo de la tía Chonita, ¿no? Así éramos. Y así seguimos con Dios muchas veces. Nos desviamos de esas bendiciones hacia dónde están apuntando. Por eso, cuando estés disfrutando de la bendición que trae el dinero, que tu corazón sea llevado a la adoración del dador de la bendición y tu gratitud, confianza y compromiso con él sean fortalecidos al disfrutar de sus bendiciones. En sexto lugar, desarrolla un corazón generoso. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 18 al 19. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal que para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Por supuesto que no está mal disfrutar de la bendición que viene de Dios por medio de la riqueza, pero nunca hay que perder de vista que Él nos la da principalmente para compartir esa bendición con otros. Tener más no significa tener más para mí, sino tener más para compartir. El que piense así es verdaderamente rico. El tener algo conlleva el compromiso de ser intencional en hacer el bien, de ser generosos y de compartir para la necesidad de otros. Y no necesitamos esperar a tener mucho para ir desarrollando un corazón generoso. La generosidad, al final de cuentas, no se trata de cantidades y de dinero en abundancia, sino una actitud del corazón. Recuerdo mucho en una ocasión que fuimos a una reunión de presbiterio en un pueblito allí en el interior del estado, y nos hospedaron en casa los hermanos, y pues en aquellos hermanos que nos hospedaron solo tenían una planta de mampostería, ¿no? Y la chocita por atrás, la de palitos donde cocinan. Pues los hermanos salieron de su pieza cómoda y nos la cedieron a nosotros, porque era la época de enero, cuando hay un poquito de frío en esos lugares. Y allá nosotros pasamos la noche y al día siguiente, entre los palitos y entre su fogón de piso, allá estaban calentando, intibiando un poco de agua para que nos laváramos la cara y nos refrescáramos. No se necesitan los millones de los millones para mostrar una generosidad, una hospitalidad, un corazón que da a otros. Por eso todos tenemos algo que, administrándonos mejor, podemos compartir con alguien que tenga mayor necesidad. Busca esas oportunidades entonces, y te aseguro que no vas a tener que esforzarte mucho. Sin duda encontrarás muchísimas necesidades a tu paso. Bajo el sol, el dinero es vanidad, porque llegamos a amarlo, llegamos a adueñarnos o queremos sentirnos los dueños de él, o llegamos a confiar nuestras vidas en él. Pero bajo el soberano gobierno de Cristo en nuestras vidas, el dinero tiene su lugar, que siempre nos lleva a rendir toda nuestra vida al único que es digno de gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta tarde que nos has dado la gran bendición de estar juntos. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Gracias por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por tanta bendición que derramas sobre nosotros. Gracias, Padre, que siempre todas estas bendiciones sean señales directas hacia ti, hacia tu gloria y hacia lo que nosotros debemos, cómo nosotros debemos responder ante tanta bendición de tu parte. Gracias por todo, Padre, y nos ponemos en tus manos y pedimos que tú bendigas a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, ahora y siempre. Amén y amén.